Bueno, pues buenos días a todos y una vez más, pues bienvenidos. Estamos contentos de, en esta ocasión, como en otras, pero en esta de manera especial, de tener a hermanos y hermanas de distintos lugares y algunos también de Asturias, que en otras ocasiones no estuvieron con nosotros. Y el tema general que acaba de anunciar nuestro hermano es la relación padres-hijos en el marco de nuestra relación con Dios. Por lo tanto, vamos a hablar bastante dentro del tiempo que tenemos de aspectos muy importantes que tienen que ver con la familia. Antes de hacer la primera lectura, quería decir solo de manera breve que muchos de los que estamos aquí somos familia desde el punto de vista biológico, pero lo más importante y más vinculante para todos nosotros es que somos familia de Dios, o como dice el apóstol Pablo en la carta llamada a los Efesios, familiares de Dios. Haciendo un poco memoria de cuánto tiempo hace que hacemos conferencias especiales y retiros en nuestra comunidad, desde que nació en una casa particular hasta el día de hoy, pues ha pasado mucho tiempo. Quiere decir que aquí estamos hermanos y hermanas que venimos teniendo comunión desde hace más de 40 años. Y el hecho de ver aquí a personas que hace más de 40 años que nos reunimos, pues es para mí una satisfacción enorme. Pero esta es la realidad. Así que hemos pasado, muchos de nosotros, 40 años juntos como familia de Dios, y como nuestra vida pues está en nuestro destino, en las manos de Dios y no en nosotros, nunca sabemos si el próximo año, si el Señor lo permite, pues podemos decir lo mismo, o yo puedo decir lo mismo que estoy diciendo ahora. Pero es para mí una gratificación muy especial pensar que los que estamos aquí unidos por vínculos estrechos y afectivamente muy profundos, somos una familia. Y yo considero que todos vosotros sois mi familia. Y esto es para mí ya una gratificación muy especial. Ayer leía unas cosas que ha escrito un miembro de esta familia que me han llegado al corazón, pero que son, no lo voy a leer ahora, ni voy a decir quién lo escribió, que son la expresión de lo que realmente somos, o más bien deberíamos de ser. Bien, dicho esto, vamos a tener ya una lectura en el libro de Génesis. En el capítulo 12 de este libro, a partir del verso primero. Génesis 12, verso primero, donde la palabra del Señor dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, de Mesopotamia, parte sur de Mesopotamia, la ciudad de Ur de los Caldeos, muy cerca del Éufrates y del Tigris, que desembocan en el mar, en el sur de lo que hoy es, se conoce como Irak. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y la mujer de Lot, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, es decir, ya en Samaria. Habían hecho un recorrido muy largo, hasta el valle de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Había 7 naciones que vivían en la tierra que conocemos como tierra de Palestina, Israel en el día de hoy. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, y a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, yo voy a decir algunas cosas que el Señor puso en mi corazón desde que se decidió en el Consejo los temas que podíamos tratar y las personas que debían de tratarlo, y se pensó en el tema de la relación padres-hijos, que es un problema de mucha entidad y de primera dimensión a la luz de la palabra de Dios. Y pensamos también que no solamente convenía, como se dijo hace un momento, que los padres escuchásemos lo que la palabra de Dios nos dice como padres o como abuelos en tal caso, sino que también los niños, que hay niños entre nosotros que entienden las cosas más quizá que sus padres creen, y desde luego la toman con mucha seriedad. Una de las cosas que a mí más me ha impresionado de la experiencia en nuestra comunidad en los últimos tiempos es un día que un niño de los que están aquí hoy se me acercó y me dijo, yo los lunes, que es cuando tenemos ahora los estudios bíblicos sistemáticos, me dice, yo los lunes puedo orar como otras personas. Por descontado yo le dije que sí. Y ese niño ha orado, incluso nos ha despedido en alguna reunión con una oración, expresando en la misma que había entendido perfectamente el estudio y tenía sus complicaciones, el estudio que habíamos tenido ese día. En otra ocasión, el mismo niño me dice, ¿cuántos años hay que tener para bautizarse? Yo dije, no es una cuestión de años. Tú sabes, es una cuestión de fe. Y el niño comprendió perfectamente eso. Así que cuando pensamos a veces que los niños son pequeños, que no entienden lo que se dice, podemos estar cometiendo una equivocación muy grande, porque precisamente los niños absorben todo lo que oyen, todo lo que escuchan, todo lo que ven. Y es importante, porque lo que escucha es normalmente lo que hablan sus padres. Lo que ven es normalmente lo que ven hacer a sus padres. Por consiguiente, los padres y los abuelos, que somos padres también. Yo ya no tengo niños pequeños, los tengo ya, como todo el mundo sabe, muy mozos, que ya tienen hijos que a su vez ya son adolescentes, pero son mozos o mozas. Y bueno, es algo que el Señor permite que conozcamos para que prestemos la debida atención al respecto. Bueno, la porción que hemos leído, con la que vamos a empezar el tema en esta mañana, una porción conocida de todos aquellos que leen la Biblia, los que leen la Biblia, los que no la leen, pues a lo mejor esta porción no la conocen, pero los que la leen, sí. Y tener la Biblia y no leerla, pues es una pérdida de oportunidad enorme, y desde luego no es estar actuando conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. La Biblia no solo es el libro de los libros, como desde el punto de vista literario se ha definido, no solo es el libro más leído desde que ha podido llegar a las diversas lenguas a esta tierra, a miles de lenguas a esta tierra, hoy se está traduciendo a cientos de dialectos de esta tierra, sigue aumentando el número de personas que la leen, sino que la Biblia es un libro, sobre todo, que nos dice una cosa. Y lo que nos dice la Biblia es la verdad. Y a veces la verdad es lo que no queremos escuchar. Y a veces, pues, no nos va lo que nos dice la Escritura porque no se acomoda a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de considerar la realidad. Pero tener la oportunidad de leer, meditar, reflexionar sobre la palabra de Dios y perderla, pues es perder de alguna manera la vida entera. Y voy a poner una pequeña anécdota, que es una anécdota vasta, que no tiene nada que ver. En una ocasión, se cuenta como una especie de fábula, un hombre muy sabio y ya de bastante edad tenía que pasar un lago grande de una parte a otra, y no había para pasarlo más que una manera, y era que había un barquero que tenía una barca y pasaba la gente. Entonces, durante esa travesía, el sabio en cuestión le dice al barquero, le pregunta si sabe mucho de historia. Dice, hombre, yo la historia de mi pueblo y poco más. Dice, yo de historia no sé mucho. Le pregunta si sabe mucho de ciencia, de matemáticas, de astronomía. Dice, pues no. Bueno, yo lo que miro el cielo y leo las cosas y más o menos suelo acertar cuando va a llover o cuando va a nevar, pero de ahí no paso. Y en la medida que iba contestando a que no conocía ni esto, ni lo otro, pues el sabio le decía, pues es una pena, porque no, el no conocer esto ha perdido una cuarta parte de su vida. Y llega un momento en que se levanta aire en el lago, la barca empieza a zarandearse y estaba claro que iba a volcar, tal y como estaba la cosa. Y entonces el barquero, hombre sencillo, le dice al sabio, ¿usted sabe nadar? Dice, no señor. Dice, pues ha perdido usted la vida entera. Bien, pues aunque sea un ejemplo vasto, puede tener una aplicación en nuestra vida. Bueno, la porción que hemos leído habla de una cosa muy importante. Abraham es conocido en las Escrituras como el padre de la fe. La fe que salva es la fe de Abraham, la fe que un día Dios permitió que naciese en el corazón de Abraham. Y Abraham, que era un hombre cuya familia servía a dioses extraños, propios de la tierra donde vivía, pues digamos que tuvo una época en que era idólatra, una época en que se postraba y se relacionaba con los ídolos, en una época patriarcal, por lo tanto el padre era un elemento de referencia fundamental, pero un día Dios vio algo en la vida de Abraham, en el corazón de Abraham, y le llamó. Y le llamó con una llamada: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, si leemos la interpretación que el libro de Hebreos hace de este llamamiento de Abraham, el autor del libro de Hebreos es muy condescendiente y, digamos, muy tolerante con algunas cosas que Abraham no hizo bien. Hebreos pone delante de nosotros la fe profunda de Abraham, pero se salta algunas cosas que es importante tener en cuenta. Porque salió de la tierra donde vivía, y vivía en una ciudad que en aquel momento estaba, digamos, en la élite de las ciudades de esta tierra. Una ciudad con cultura, una ciudad, por de los caldeos, sobre las que los arqueólogos van descubriendo cada vez más cosas, con una biblioteca impresionante, con un sistema de agua en las casas, mejor que el que tenemos ahora en esta época, con un sistema de calefacción en el suelo de las casas, o sea, algo que ahora nos parece como que hace 4 días que podemos disponer de esto. Pero esto ya existía. Abraham era un hombre muy rico, porque su padre era un hombre muy rico, pero tanto Abraham como sus hermanos eran personas que tenían muchas riquezas. Entonces, naturalmente, las riquezas eran de nivel agrario, a nivel de animales, pero una persona sola que tiene 300 siervos que trabajan todos los días, además entrenados para si hay que entrar en una guerra, y entra contra muchos y solo con 300 vence a varios reyes, o sea, no era cualquier cosa. Abraham, además de ser un patriarca, de ser por antonomasia el padre paradigmático de la fe, era un hombre que tenía muchas posesiones en esta vida. Obedeció a Dios, pero en lo que le pareció a él bien, porque Dios le dijo: sal de tu tierra, y salió. Dios le dijo: sal de la casa de tu padre, pero no salió. Llevó a su padre con él, y su padre llevó los ídolos a los que había rendido culto toda la vida. Y llegó un momento en que esa travesía desde el sur de Irak, ¿no?, hasta llegar al lado de la tierra de Palestina, se paró, porque el padre era muy anciano. Y durante un periodo de tiempo muy largo, que pasaron probablemente unos años, no se movió de allí hasta que su padre no se murió. Por lo tanto, la llegada de Abraham a la tierra de Palestina estuvo condicionada por, digamos, la relación de Abraham con su padre. Le pareció quizá muy fuerte salir de la casa de su padre, no solamente que llegó a su padre, sino que además se llamó a un sobrino, a un hijo de un hermano suyo, a la mujer de ese sobrino, a todos los siervos que ese sobrino tenía, que se llamaba Lot, y que está su historia escrita muy bien en la Biblia. Por lo tanto, la fe de Abraham es una fe que se da, cuajando, que se va desarrollando a través de fracasos. Abraham es el hombre por excelencia que se justifica delante de Dios por la fe. Digamos que cree en lo increíble, que cree contra todo lo que significa la razón y el razonamiento humano. Yo, en mi humilde comentario al libro de Eclesiastés, y en el capítulo 11 de ese libro, hago una definición de la fe, que no sé en su día el Señor dirá si es acertada o no. Yo defino la fe como la certidumbre de lo incierto. ¿Y por qué la defino así? Porque así es como la he vivido yo. Y así es como la sigo viviendo yo. No tengo ningún problema, pero sigue siendo en mi corazón la certidumbre de lo incierto. Y eso fue lo que fue en el corazón de Abraham. Cuando Dios le pide que sacrifique a aquel que tenía que ser su heredero y heredar las bendiciones que viene después a su hijo, Abraham ya es otro Abraham. Ya no es el Abraham que Dios le dice, no te muevas de la tierra donde te llevo, pase lo que pase. Y entonces, como tiene mucho dinero y viene hambre, pues va a Egipto, que tienen alimentos, y se mueve y trae sus consecuencias. Bien, pero eso vamos a dejarlo de lado para ir a una cosa que me interesa descartar. Normalmente, cuando se predica el Evangelio, en todas las iglesias del cristianismo nominal, en unas más que en otras, pero en todas, se hace énfasis y se dice que la predicación del Evangelio es para las personas. En eso es difícil no estar de acuerdo, pero que se predica el Evangelio para la conversión individual de las personas. Que la promesa que Dios le hace a Abraham es una promesa soteriológica, es decir, de salvación, para la salvación individual de las personas. Pues eso no es cierto. La fe no es para la salvación individual de las personas. Y no es que lo diga yo, sino que vuelvo a leer lo que leí hace un momento. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Y haré de ti una nación grande. No dice, haré de ti un hombre grande, que lo fue, sino una nación grande. Es decir, Dios está hablando ya en plan colectivo, de una manera clarísima. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No dice todas y cada una de las personas de la tierra, sino todas las familias de la tierra. Desde mi punto de vista está claro que la oferta soteriológica, de salvífica, de salvación, que Dios le hace a Abraham, es una oferta para familias. No es una oferta solo para personas individuales. Que es verdad, se dice, bueno, a la salvación se entra de uno en uno y todo eso. En parte, eso que se dice para mí es pura demagogia. A la salvación se entra cuando se entra de verdad más que como persona individual. Si entramos como persona individual, corremos el riesgo de ser creyentes y estar viviendo aislados, sin comunión, sin conexión, con otros que tienen la misma fe que nosotros durante toda nuestra vida. La fe es, la promesa de Dios es para familias, para razas, para pueblos enteros. Y el Señor Jesucristo ratificó esto de una manera clarísima. Cuando hablaba al pueblo de Capernaum, no hablaba a dos individuos de Capernaum. Cuando hablaba al pueblo de Bethsaida, no hablaba a tres o cuatro personas de Besaida. Hablaba a pueblos enteros y llamaba a la salvación y a la reconciliación con Dios a pueblos enteros. Cuando habla del pueblo de Israel y entra ya por última vez en la ciudad de Jerusalén, y como tantas veces escogía un camino para entrar desde el Monte de los Olivos, y ve la ciudad de Jerusalén y llora sobre ella. Y no llora por esta persona concreta determinada de Jerusalén o por la otra, sino que llora por toda la ciudad. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, no separados, sino juntos, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Por lo tanto, para mí es importante destacar que la salvación es no solo algo que se verifica a nivel individual, sino a nivel colectivo. La Biblia habla de la salvación de familias, de naciones y de etnias. Y Dios empieza creando una familia. Y hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo y de la salvación que traerá para muchos pueblos y para muchas familias, habla de salvación para pueblos, habla de salvación para el pueblo de Israel, habla de salvación para el pueblo árabe, habla de salvación para otros pueblos que hoy tienen otros nombres, pero que son los mismos pueblos que vivían cuando escribía Jeremías, Isaías o otro de los profetas. Por lo tanto, es importante considerar la salvación desde el punto de vista de una realización colectiva de familias y de una familia. Cuando en una familia llega la salvación y alcanza a los diversos miembros de la familia, esa es la bendición más grande que podemos experimentar en esta vida. No solo cuando me alcanza a mí, sino cuando me alcanza a mí, cuando alcanza a mi esposa o al marido, si es una mujer, a los hijos, a las hijas, a los nietos. La oferta de salvación es así. Y naturalmente que pasa por una relación de cada uno frente a Dios, pero la oferta de salvación es esa. Y vamos a poner dos ejemplos muy conocidos para que entendamos esto, que la salvación es un problema en ese sentido que tiene que ver con la familia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se va describiendo cómo el Evangelio va pasando de un pueblo a otro pueblo, de una nación a otra nación, etc., encontramos un hombre llamado Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, más adelante, que Dios le salva. Cuando él va de Jerusalén, al principio de la iglesia, va de Jerusalén a Damasco, a Siria, la capital de Siria, para prender allí a los judíos que han aceptado, digamos, el mensaje de Jesús de Nazaret. Va con cartas, va con autoridad, es un hombre joven, va, por lo que entiendo yo de la palabra, pues va a caballo, va con una escolta, va con personas, y allí tiene una revelación donde Dios le sale al paso, y le sale al paso en la persona del Señor Jesucristo. Ocurre algo que deja, pues, digamos, como fuera de lugar a los que van con el apóstol Pablo. Hay un resplandor como del cielo, y Pablo no solamente ve esto como los demás, además se cae de la cabalgadura en la que va, sino que Pablo escucha a alguien que le habla, y este que le habla le pregunta, le hace una pregunta incisiva, muy importante, muy importante. Porque él creía que estaba sirviendo a Dios cuando hacía eso. Hacía muy poco tiempo que las ropas del primer mártir del cristianismo, Esteban, habían estado a los pies de Saulo de Tarso, que consentía en su muerte y estaba de acuerdo con que le lapidasen. Porque él tenía, como él dice, más celo de Dios que los de su nación. Era un hombre llamado a jugar un papel muy importante en la vida del pueblo de Israel en el futuro. Tenía además de nacimiento ya la nacionalidad romana, tenía unas cualidades, tenía una formación ya teológica importantísima. Y era un hombre muy destacado y de confianza del Sanedrín, que era la máxima autoridad con el permiso de Roma que tenía el pueblo de Israel. Y oye que le dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, los que dicen que la salvación funciona de esta manera. Que el plan de la salvación lo elaboró Dios. Yo digo, sí, creo que sí. Que quien lo ejecuta es el Hijo. Yo digo, pues creo que sí. Dice, y ahora como el Hijo no está aquí, pues quien lo sigue ejecutando es el Espíritu Santo. Y yo digo, no. Lo elaboró Dios, lo ejecutó Dios y sigue actuando Dios. Porque ¿quién le habla? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, le da unas instrucciones, no vamos a hablar de todo lo que pasa, pero esto es algo que Pablo contará cuando tiene que defenderse desde ante las autoridades en Roma, ante el César y ante autoridades en otros lugares, ¿no? ¿Por qué cambió su vida y cómo cambió? Y cuando alguien le encomienda algo y alguien que es creyente se atreve a decirle a Dios, pero si este hombre es el que nos perseguía, es el que entraba por las casas, es el que nos obligaba a blasfemar, es el no podemos tener confianza en este hombre. Y el Señor Jesús dice, yo le haré pasar por muchos sufrimientos y por experiencias muy duras, porque le he escogido para llevar el Evangelio, para llevar mi mensaje a los gentiles, a las naciones, a las razas, a los pueblos, a las familias, no solo a las personas a nivel individual. Y en uno de, más adelante, cuando va corriendo la historia, en Hechos 16 se narra cómo Pablo llega a la ciudad de Filipos, dentro del reino greco-macedónico, a la ciudad de Filipos, y allí ocurren una serie de circunstancias. Entre otras circunstancias que ocurren, pues se levantan contra Pablo personas que vivían de explotar a otras personas y que utilizaban a otras personas pues para, digamos, estorbar la obra que el apóstol Pablo y los que iban con él predicando el evangelio del reino de Dios hacían. Y como consecuencia de eso le meten en la cárcel, a él y a varios más, y otras personas que había en la cárcel antes de ellos. No sé si por razones de su cristianismo o por otras razones. Y le meten, como él dice, en el calabozo de más adentro. Y le sujetan con un cepo los pies. Y Pablo y los que estaban con él cantan canciones de alabanza a Dios, proclamando a Dios dentro de esa cárcel. Y de repente hay un terremoto. Y las puertas de la cárcel se abren. Y caen las cadenas. Y el carcelero, que no era el encargado de llevar a cada uno a su celda, sino el director de la cárcel, para que nos entendamos, en aquella época había unas normas por parte del Imperio Romano que si eras el director de la cárcel y se te escapaba un preso, lo pagabas con tu vida. Te podía costar la vida. Cuando se da cuenta, pues piensa que allí en la cárcel ya no queda nadie. Y entonces saca la espada y se va a quitar la vida. Y Pablo, desde dentro, o quizá habiendo andado más hacia afuera ya un poco, le grita y le dice: no te hagas daño, no te hagas nada, que todos estamos aquí, no se ha escapado nadie. El carcelero entra, se postra de rodillas ante Pablo y ante sus compañeros y le dice: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Le habían llegado las canciones de aquel grupo de creyentes, ¿no? Y le habían llegado muy adentro. Y la respuesta está clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alguien dirá, y yo lo he escuchado muchas veces, eso fue una cosa excepcional con el carcelero de Filipos. Fue una cosa que ocurrió con el carcelero de Filipos y no ocurrió con nadie más. Es posible que se pueda decir eso, que fue una cosa excepcional con el carcelero de Filipos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Se convirtió el carcelero. Se convirtió la esposa del carcelero. Se convirtió toda la familia. Toda la familia. Era la voluntad de Dios. El Evangelio llegó a toda la familia. Y en esa familia probablemente podía haber adolescentes, podía haber niños, pero tuviesen la edad que tuviesen, la Biblia no defiende el bautismo de infantes recién nacidos que no tienen conciencia de lo que es la salvación. Pero la Biblia no se opone a que un niño de 7 años, o incluso de 6, que yo lo he vivido, y de 8, se convierta con conciencia auténtica de la iglesia de conversión y se bautice y siga siendo fiel el resto de su vida. Yo tengo experiencias personales muy cercanas de esta realidad, ¿no? Es decir, cuando yo conocí el Evangelio, ningún Saulo de Tarso, ni Silas, ni Bernabé me dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando yo formé conjuntamente con mi esposa una familia, éramos dos personas creyentes. Pero luego después tuvimos un montón de hijos. Pudimos haber tenido alguno más, incluso. Y yo no puedo decir que en mi vida no se hubiese cumplido eso. Porque el carcelero de Filipos seguro que no, coaccionó a sus hijos o a sus familiares para aceptar al Señor. Lo aceptaron. Pero es que en esa misma ciudad hay otro ejemplo muy claro de esto. En esa ciudad, como no había sinagoga, era donde los judíos se reunían, pues para leer la palabra, para orar, hombres y mujeres separados, pero dentro de la sinagoga, pues entonces buscaba el sábado, que es el día que ellos celebraban, el sabbat, ¿no? El descanso de que Dios les había indicado ya desde el principio, pues salían a la orilla de un río. Y salían sobre todo mujeres para orar. Y el apóstol Pablo y sus acompañantes se enteraron de eso. Entonces aprovecharon para ir a la orilla de ese río y para estar con las mujeres. Y hay una cosa muy importante, no para lanzar los discursos grandilocuentes, pero lo suficientemente incisivos para que llegasen al corazón de aquellas personas que buscaban a Dios con sinceridad, que tenían un conocimiento de la revelación de Dios hasta donde el judaísmo llegaba, y el apóstol Pablo les predicó el Evangelio y literalmente lo que se escribe Lucas en griego es charlando el Evangelio con ellas. Y se convirtió una mujer llamada Lidia, que era de Asia, que era de muy lejos, que era de otro lugar, que era una mujer ya empresario, por decirlo de alguna manera, importante de aquel tiempo, y con ella toda su casa. Con ella toda su casa. Y yo recuerdo que estando yo en Valladolid estudiando y a la mitad de la carrera, nada menos que el Opus, había mucha gente del Opus estudiando en la facultad de Valladolid, bueno, se me conocía mucho porque casi siempre me tocó llevar la parte peor y ser delegado de curso y tener que enfrentarte con los profesores que no te tratan muy bien, ¿no? Y verte en situaciones un poco, o sea, que estaba un poco fichado por determinadas estructuras de la facultad, por otras no, porque como estudiante tenía el deber de estudiar todo lo que podía, porque mis padres hacían un sacrificio muy grande para que yo pudiese hacer eso. Y el Opus me invitó a dar una conferencia donde la daban los catedráticos de la universidad, y aquello era algo inédito que no sé cuántas veces habrá ocurrido, que a un chaval protestante se le invita a dar una conferencia. Y me dieron el tema. Me dijeron, queremos que hable sobre el bautismo. Yo dije, claro, aquí es donde ellos creen que tienen un fuerte que va a resistir. Y digo, bueno, ¿y cómo planteo yo esto para que quede bien el testimonio de los creyentes en esta ciudad? ¿Cómo planteo yo esto? Era un desafío muy serio y yo era muy joven en aquella época. Cuando ocurrió esto tendría 24 años o por ahí. Bueno, la sala se llenó. Claro, era un poco acomplejante para mí, porque estaba llena de catedráticos, de profesores, de gente de toda la universidad, no solo de la Facultad de Medicina. Y ahí, pues estás con el toro del bautismo. Y pensé una cosa. Digo, ¿y qué pasa si repaso lo que los padres de la Iglesia dijeron sobre el bautismo? Y tuve la oportunidad de poder empezar a buscar y encontrar cómo muchos padres de la Iglesia pensaban del bautismo lo mismo que pensamos la mayoría de los que estamos aquí. Que el bautismo es bautismo para creyentes. Entonces cogí todas las citas. Y la conferencia consistió en ir diciendo, San Agustín decía esto, el otro decía lo otro, el otro decía lo otro. Claro, al final, por parte del catolicismo, no había ninguna pregunta ni ningún incordio de ningún tipo. Porque contradecir a los padres de la Iglesia, pues para un católico era como una cosa muy grave. ¿Quién intervino para contradecir? Y aquí hablo para que aprendamos. Un creyente que era pastor de una iglesia reformada en Valladolid. Había una asamblea de los hermanos en la que yo estaba y en el contexto de la que yo conocí el Evangelio, y una iglesia reformada. Y el pastor reformado me dice, el único que sacó algo como para debatir, ¿no? Me dice, bueno, ¿no cree usted que cuando la conversión del carcelero de Filipo y que se convierte toda la familia y se bautizan, habría algún niño pequeñito? Digo, mire usted, hermano, si había niños pequeñitos o no, no lo sé. Lo que sé es que si había niños, esos niños se convirtieron como los mayores y por eso se bautizaron. Bueno, sus argumentos eran pasar lo mismo al caso de Lidia o de cualquier otra persona, ¿no? Digo, la Escritura habla de que la conversión es para los que creen, porque ¿cómo te vas a bautizar en el nombre de alguien en quien no crees, bajo la autoridad de alguien que no es para ti ninguna autoridad, ¿no? Bien, pues los niños tienen mucho que ver con esto. En el Salmo 127 encontramos algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestros niños, digamos. Salmo 127 es un salmo por excelencia para el tema de los niños. Dice lo siguiente, voy a leerlo y ir dando alguna explicación en la medida que lo leo. Y esto es para las familias enteras. Y una cosa que queda claro, Dios quiere la conversión de familia y funciona de esa manera. Y en la fundación, en la conversión de familias, viene después la conversión de pueblos en que viven esas familias. Y después de la conversión de pueblos viene la conversión de naciones. Y Es verdad que la salvación a mí personalmente me afecta, ¿no? Y Dios me ha salvado porque Él ha querido. Pero también es verdad que la salvación trasciende lo individual y llega a lo colectivo. Y así es como Dios cambia la realidad. Y así es como la va a cambiar en el futuro. Cuando venga, dice que los israelitas, muchos que le han rechazado, una parte muy importante de la nación, se volverán a Dios. Pero sí, claro, a personas individuales, pero todos juntos. Y experimentarán lo mismo. Y los árabes y los otros y los otros. Hablo de los árabes, ya lo he repetido segunda vez, porque hay un equívoco muy grande, como que Dios solamente está preocupado de qué va a pasar con el pueblo de Israel. Los demás pueblos de la tierra pasan de ellos, ¿no? Bueno, esto es una barbaridad muy seria. Muy seria, muy grave, y más grave si un creyente, un cristiano dice eso. Bien. Hay que saber que el establecimiento del reino de Dios es sobre todos los pueblos de la tierra, no solamente sobre las personas. Pues el Salmo 127 dice, si Jehová, Yahvé en hebreo, no edificare la casa, y aquí está hablando de la familia, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántas familias hay que están edificando su casa a su manera, a su criterio, sin tener en cuenta el criterio y la manera como Dios lo haría? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, literalmente temprano, y también se puede traducir, es vano también que os levantéis de madrugada temprano y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará Dios el sueño. ¿Cuántas familias cristianas? O sea, es decir, tenemos que ser responsables. Si tenemos una familia, tenemos que ser responsables si somos cristianos, y si no lo somos también, porque hasta la propia justicia humana lo acentúa, es decir, la responsabilidad que tienen los padres respecto de los hijos y la responsabilidad que tienen los hijos respecto de los padres, que de eso también hablaremos. Pero ¿cuántas cosas? Que bueno, cuánto trabajo, cuánto agobio, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para descansar, para dormir, para lo que sea, y vivimos agotados. Y es que, claro, es que tengo que darle a mis hijos una formación lo mejor posible, no sé cuántas cosas, muchas de las cosas que los padres, y como un padre que he sido de tres hijas y de dos hijos, alguna experiencia tengo de este sentido, pues yo creo que mi mujer y yo trabajamos todo lo que pudimos para sacarlos adelante, pero sin pasarnos. A veces hay esfuerzos que hay que hacer que no los puedes evitar, pero hay otras cosas a veces que hacemos que no son lo más importante para nuestros hijos. Y ahí es donde fallamos. Y si fallamos luego, cuando los hijos crecen y se hacen mayores, y luego después la manera de vivir que tienen no nos gusta, entonces empezamos a lamentarnos, y empezamos a sufrir y a llorar. O sea, los hijos son una carga importante, pero son una carga por amor. Los hijos los queremos. Nuestros hijos nos quieren, lo expresemos mejor o peor. Pero lo mejor para nuestros hijos, naturalmente, ya lo veremos mañana con más detalle, hay que educarlos, hay que hacer muchas cosas. Pero hay que hacer algo como esto, tomar en cuenta algo como esto. Muchos afanes, dice, pues todo esto puede ser en vano. Hay algo fundamental que no se menciona aquí. Porque dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. O sea, mis hijos son míos y los educo como quiero, como a mí me parece, como a mí me da la gana. Esto no es propio de una familia de creyentes. El punto de referencia de una familia de creyentes es educar a nuestros hijos como la palabra de Dios nos enseña, que no está desfasada ni muchísimo menos. Y los que tienen experiencia en la educación de niños sabrán que la Biblia no está desfasada. Porque se está favoreciendo una generación de niños y de adolescentes que no va por buen camino. Y no estoy moralizando el tema. Estoy hablando del gesto, del ejemplo, de la conducta, ¿no? ¿De qué pasa? ¿Cómo puede ocurrir que resulta que hoy un niño de 4 años es capaz de ser el que revoluciona la casa, manda en la casa, lo organiza todo y se funciona en relación a lo que el niño desea que sea? Esto no es educar a los hijos. La Biblia habla de la disciplina. Y la palabra disciplina en griego significa la educación del niño. No tiene nada que ver con maltratar al niño físicamente, con insultarle o con castigarle con castigos que no estarían justificados desde el punto de vista humano ni desde el punto de vista de Dios. Pero sin disciplina a los niños no los educaremos. Cuando somos niños y cuando los padres nos disciplinan, generalmente no nos gusta, ¿eh? Y podemos estar en desacuerdo, y todos hemos pasado por determinadas edades. Pero lo que está pasando en el día de hoy es algo inédito, es incomprensible. Cuando yo era pequeño, pensar que un niño de 4 años, de 5 o de 6, le reñía a un policía municipal y le respondía con patadas en las espinillas, eso era algo, vamos, nadie lo podía creer. Pues hoy eso es frecuente. Se pega patadas en las espinillas a los guardias, a lo que sea, se insulta a los mayores que pasan a su lado, se les empuja, se les pilla con una bicicleta porque van por las aceras haciendo lo que quieren, ¿no? ¿Qué padres hay detrás? Porque resulta que no son tanto los hijos en tantas ocasiones los que no actúan correctamente cuanto aquella influencia que han recibido de sus padres. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son míos, los hijos son de Dios. Y me los presta. Pero me los presta para que se los devuelva educados de una manera correcta. Vienen de Dios y nos los presta para que vuelvan de manera consciente, cuando va pasando el tiempo, al Dios del que viene. Y eso lo vamos a ver entre lo que queda de tiempo hoy y el tiempo de mañana. Herencia de Jehová. Es una herencia. Es algo que se nos da. Y la relación de Dios con los seres que van a nacer, se establece desde mi punto de vista desde antes del momento de la concepción. Esto es un poco decir, ¿cómo desde antes del momento de la concepción? Desde mi punto de vista, sí. Y ahí inserto la certidumbre de lo incierto. Es decir, yo no puedo explicar cómo Dios le puede decir a Pablo lo que le dijo, cómo Dios le puede decir a Jeremías lo que le dijo y a otros personajes que tenemos en la Biblia. Pero yo lo creo. Y lo creo de verdad. Y esa esfera de la intimidad que tenemos radicada en lo más profundo de nuestro corazón, no está desconectado Dios de esa esfera, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Dios se preocupa de los niños desde antes de que sean concebidos. Y podíamos leer dos ejemplos. En primer lugar, en Jeremías, en el capítulo primero de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías siendo muy joven, había sido educado en los caminos de Dios. Pero cuando Dios le llama para una misión de llevar la palabra de Dios a todas las acciones que Jeremías, Dios le encomendó que la llevase, pues Jeremías se sorprende mucho de lo que Dios dice. Jeremías habla de su juventud, de su inexperiencia. Y Dios, Jeremías le dice a Dios, pero si soy un niño, y niño no quiere decir un niño de 3 años ni de 4, sino un niño, es decir, un adolescente como saliendo de la adolescencia, pero muy joven. Y en Jeremías uno dice, Dios le dice, mira, verso 5 del capítulo 1 de Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Nos puede parecer fantástico lo que queramos, pero hay realidades que trascienden con mucho la razón humana. La razón humana, hay muchas cosas que no puede explicar, y muchas de las cosas que explica la razón humana luego tiene que modificarlas porque aparecen otras cosas que demuestran que no es así sino de otra manera. Los verdaderos sabios no son prepotentes generalmente. Son personas que hablan con cautela, con moderación. Dicen, bueno, esto es lo que pensamos y vamos a ver cómo va la investigación y las cosas, a lo mejor dentro de unos meses o de unos años o incluso de unas semanas tenemos que cambiar el planteamiento. Ahora, los prepotentes, esos no cambian nunca, ¿no? Esos dicen, esto es así porque yo lo digo y se acabó. Incluso cuando cambian las cosas no están dispuestos a aceptarlo. Antes que te formase en el vientre, te conocí, le dice Dios a Jeremías. Antes que nacieses, te santifiqué. ¿Tendrá algo que ver esto con lo que Jesús dice de los niños? ¿O cómo es posible que los niños, todos los niños del mundo, alaben a Dios hasta que llega un momento que desgraciadamente tantas veces sus propios padres son los que hacen que esa alabanza desaparezca de la vida de esas criaturas? Aquí hay un problema serio, no es una tontería, ¿eh? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, ¿está hablando aquí de la predestinación? ¿Está hablando aquí de que Dios, como dijo un gran sabio, que se repite muchas veces digamos, el lugar de predicación de nuestra iglesia, Dios no juega los dados, no hay casualidades para Dios, sino que hay, no casualidades, sino causalidades, que es otra cosa completamente distinta. Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Literalmente, traduce el teólogo ya fallecido católico, Luis Alonso Schokel, que le contesta a Jeremías a Dios, que soy un muchacho. ¿A dónde me vas a mandar a mí? Que soy un muchacho. ¿Y puede un muchacho cambiar la realidad de una familia y cambiar la realidad de un pueblo entero? Lo veremos en estos días. ¿Cómo lo que los adultos no somos capaces de cambiar, niños y muchachos a través de la historia lo han cambiado? Bien, soy un muchacho. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mando. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es, lo tenemos en el Nuevo Testamento, en la vida del apóstol Pablo y en la carta a los Gálatas, que es una manera también preciosa como Pablo explica su conversión y el porqué de la misma. En Gálatas capítulo primero dice el apóstol Pablo, en el contexto del ministerio de evangelización a nivel del mundo conocido entonces que estaba llevando adelante. Dice en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? yo le predicase, literalmente evangelizase entre las naciones, no consulté enseguida con carne y sangre. Podríamos ver más ejemplos, pero los hijos son una herencia que Dios nos da. Cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, es la figura de un guerrero con las saetas y con el arco. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, donde van alojadas las flechas, de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, hay cosas interesantísimas en este salmo. No le vamos a dedicar más atención que la que hemos dado. Y como no da tiempo a tocar no solamente el que Dios escoge cuando Él quiere y en el momento que Él quiere y de la manera que Él quiere, que bueno, los griegos a lo mejor tendrían una explicación para esto de que Dios te escoge antes de que nazca. Los que creían en la reencarnación y que las almas andaban ahí por los espacios siderales dando vueltas hasta que de repente se encarnaban en un animal, se encarnaban en una persona o se encarnaban en lo que fuese. No es eso lo que la palabra de Dios dice, no. Pero sí dice en un salmo que cuando Dios retira el espíritu llega la muerte y que cuando Dios lo infunde llega la vida. Y Dios lo infunde desde su realidad porque Dios es espíritu. Entonces vamos a lo que dice el salmo 139, que veremos mañana con más detalle, y una historia muy interesante que tenemos en el capítulo 13 de Jueces. De momento, pues esta mañana, pues ya ha pasado el tiempo, lo dejamos aquí.